This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente.
Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos a este especial de Dueños de la Pelota. El año se termina y queremos compartir contigo las mejores charlas que tuvimos durante la temporada con las personalidades que son el pilar de los equipos de nuestra Liga MX. Jesús Martínez sin duda nos ha enseñado mucho de cómo dirigir a toda una comunidad de fútbol y fue muy agradable escuchar cómo nació su gusto por este deporte, cómo trabaja en su cantera y cómo ve el nivel de nuestra liga.
Tú cuando eras niño allá en el estado de Veracruz, ¿algún día pensaste, soñaste que ibas a tener un equipo de fútbol, que ibas a ser presidente de un grupo que tuviera dos equipos, que ibas a estar tan ligado al fútbol o como todos los chavos, nada más quería ser futbolista?
Mira, te voy a contestar como cuando te oí en un podcast que te hizo Roberto Conjunto, que siempre tú pensabas que tu papá te trajera la pelota y los regalos eran la pelota. Y también a mí, mis regalos eran pelota, pero yo desde chavito, como te había platicado en otras entrevistas, y los he platicado, yo siempre tuve esa ilusión de tener un equipo de fútbol. Siempre era uno, ¿verdad? Y en aquella época, pues yo era necaxista, porque el Pachuca pues siempre estaba en segunda división. Siempre estuvo en segunda. Mi papá me llevaba al Estadio Revolución, me acuerdo perfectamente. Y ya ves que los Tuzos eran como ahora tu Atlante, o en su época el Atlante. Subían y bajaban, pero el Pachuca sí se lo aplicaron más fuerte. Como ahora se lo están aplicando al Atlante. ¿Cuántos años lleva el Atlante sin estar en primera?
No, pues ya va para, ¿qué te gusta? 5 o 6 años, ¿no?
Sí, qué lástima, ¿no? Sí. Qué alegría me dio. Felicitarte, no te he felicitado por el triunfo del Atlante. Le hablé a Escalante también para felicitarlo, están haciendo un trabajo muy serio. Ese equipo tiene que estar en primera. Y fíjate que una vez de esas pláticas estuve a punto de comprar al Atlante. Fíjate, esa sí no te la sabías, o sí te la había platicado.
No, esa no me la sabía.
Y era el buen Toño, era el presidente del Atlante, Toño García, y en una comida en la mansión que estuvimos con él, pero ya sabes, pedía como si fuera el Real Madrid, el Atlante, ¿eh? y no se llegó a un acuerdo, pero la verdad yo siempre quería, junto con mi familia, comprar el Pachuca, porque de aquí ha salido para todos, mi querido Raúl. Aquí llegó a mi padre, ¿verdad? Llegó a mi padre a poner una bodega de llantas. Aquí aprendí a trabajar con él hace más de 40 y tantos años, casi 50, y realmente le debemos mucho al estado de Hidalgo. Y así fue como nos metimos al fútbol. Pero yo desde chiquito, yo sabía que iba a tener un equipo de fútbol.
Oye, Jesús, ¿y cuándo empezaron con esta visión de futurear con los jóvenes? Porque hay futbolistas que están en Europa que llegaron de 12, 13 años a Pachuca.
¿Sí?
Y ahora están jugando en Europa. O sea, eso significa educación, eso significa separarse de los padres, eso significa estar pendiente del jovencito, lo cual no es fácil. Y aparte, bueno, la familia también es importante, ¿no?
Qué bueno que lo mencionas, porque si tú ves ese tipo de futbolistas, sin menospreciar a los otros que se han ido, que también, olvídate, han sido impresionantes su carrera y todo, pero estas gentes son egresados de la universidad y están muy preparados y muy centrados. Tú ves Héctor Herrera, cómo ha manejado su carrera. Tú ves cómo ha manejado Chucky su carrera. Tú ves el Guti, que hace poco me habló: oye, me quiero regresar. ¿Qué te vas a regresar? Tú no te regresas hasta que triunfes. Y es al que más trabajo le ha costado, ¿eh? Le ha costado un trabajo tremendo, pero ya lo ves, que ya es titular en el PCB. Entonces, esa perseverancia, esa preparación, la verdad me tiene muy orgulloso. Otro que también está muy preparado, pero se fue muy chavo, y yo se lo dije a papá, no era el momento de que se fuera, pero también nosotros tenemos que ser respetuosos, Eugenio Pizzuto, ¿verdad? Ese muchacho, si hubiera estado con nosotros 2 o 3 años más, como ahora el mismo Macías, que hace poco hablé con él y me dijo, ¿qué razón tenía usted, presidente, de que tenía que seguir primero que nada fogueándome y después a irme a otro nivel de equipo? ¿Verdad? Y Pizzuto igual, Pizzuto se fue desde los 17 años, ¿verdad? Y ahora pues, lleva 2 años sin poder jugar el muchacho, y qué bueno que se fue a Portugal, al Braga, lo anunciaron ayer, ¿verdad? Y es otro muchacho también muy preparado, ¿verdad? Entonces ese tipo de jugadores son diferentes ya, Raúl, por su preparación.
¿Tenemos una buena liga?
Tenemos una gran liga que puede ser, que podría ser 3 o 4 veces mejor, y que los equipos podrían valer 5 o 6 veces más, Raúl.
Los negocios y fútbol puede ser una buena combinación de éxito, y Arturo Elías Ayub lo sabe muy bien. Recordemos lo que nos compartió el empresario sobre el nuevo sistema de competencia de la Liga MX, cómo llegó al Real Oviedo y cuál ha sido el momento que más ha disfrutado en el fútbol.
Oye, Arturo, de fuera, ¿cómo ves nuestra liga? ¿Cómo ves nuestro fútbol? ¿Cómo ves la federación? ¿Cómo ves todo el entorno del fútbol mexicano?
Sí, a mí la verdad es que no me gusta, Raúl, que se acabó la competencia. Así de fácil. Yo creo que es muy difícil tener un buen espectáculo en donde no hay competencia, ¿no? Donde tienes una liga donde no hay descenso y una segunda división donde no hay ascenso. Pues ¿qué te estás jugando? Donde tienes una liga donde de 18 equipos califican 12 a las finales. ¿Qué es eso? ¿No? La verdad es que yo creo que el fútbol mexicano ha perdido, no tengo datos específicos, pero por lo que yo veo con mis chavos, sus amigos, ya pocos ven el fútbol mexicano, pues porque nadie está compitiendo con nadie. Así de fácil.
Ahora, viene el Real Oviedo. Yo más o menos conozco la historia, pero la gente no conoce bien la historia de cómo es que realmente llegan a Oviedo, en donde fue algo muy diferente, muy especial. Según recuerdo, Arturo, las redes sociales tuvieron mucho que ver en esto.
Sí, fue una historia increíble, Raúl. Estoy un sábado en la mañana acostado en mi cama, suena mi celular, contesto y me dicen que habla Emilio Butragueño y me empieza a echar un rollo Butragueño. Y yo, sí, Emilio, qué gusto, no sé qué. Pero la verdad era que era una broma de una estación de radio de España imitando al buitre, y después me pasan a Hugo, y entonces Hugo me empieza a hablar, y ahí sí fue cuando dije, estos me están cotorreando, ¿no? Pero al final me dicen, oye, la verdadera razón de la llamada es que sabemos de tu interés en el fútbol, de la familia, etcétera, etcétera, y hay un equipo histórico de España que se llama el Real Oviedo, que está a punto de desaparecer, y si no junta 2 millones de euros para esta semana, pues desaparece el equipo. Y yo todavía les pregunté, oye, ¿cuánta gente tiene Oviedo? Y me dicen, pues 200,000. Digo, pues que ponga 10 euros cada quien, ¿no? Total, me dicen, oye, ¿tienes Twitter? Y le digo, sí. Me dice, ¿puedes dar tu cuenta? Sí. Ya colgamos. Y yo te juro que mi Twitter se volvió loco, Raúl. O sea, en media hora tenía 20,000 tweets, 50,000 nuevos seguidores. Una locura, todos pidiendo por favor salva al Real Oviedo, una afición de locos, la verdad. Y total, esa misma noche con mi PayPal compré 10 acciones de 10 euros cada una y puse ahí, ¿no? Oigan, muchas gracias, ya soy socio del Real Oviedo, qué buena onda, ¿no? Tenía mis 10 accioncitas. Pero el lunes siguiente, cenando con el ingeniero Slim y su familia, les conté la anécdota, que se me hizo muy simpática, y me dice el ingeniero, oye, ¿y así de gruesa está la afición, así de metida y de loca? Le digo, sí. Me dice, ¿de plano sí va a desaparecer? Le digo, sí, parece que tienen deudas y cosas y va a desaparecer. Me dice, éntrale, porque no se puede dejar morir una afición así. Imagínate nada más, yo no sabía ni dónde era Oviedo, Raúl. Y así fue, le entramos un equipo de tercera división en España, sin conocer ni dónde estaba ni nada. Y bueno, ha resultado una experiencia sensacional. Lo ascendimos de tercera a segunda, a lo que se llama ya fútbol profesional, digamos, la Liga de Fútbol Profesional Española, o sea, la segunda división. Y esta última temporada, ni me recuerdes porque nada más hago coraje.
Nos quedamos.
Fíjate, empatamos en puntos, ganamos en diferencia de goles, pero el criterio número uno, si empatas en puntos, es cómo quedaste en el partido que jugaste contra ese equipo, que fue el Girona, que fue el que ascendió. Y porque nos habían ganado en la temporada regular, ellos pasaron al playoff de ascenso y nosotros no, caray, para subir a primera división, y ahora el Girona fue el que ascendió, ¿no?
Pero se quedaron en la orilla, fue un fin de semana dramático ese, lo recuerdo perfecto. ¿Cuál fue el momento que más gozaste, que más disfrutaste? Porque hay momentos muy importantes, está el bicampeonato, está el Santiago Bernabéu, pero ¿hay algún momento que tú hayas disfrutado más cuando estuviste en Pumas?
Pues yo creo que el primer campeonato siempre lo disfrutas muchísimo, ¿no? Esa ronda de penales contra Chivas en CU, y ese último penal que falla Chivas y que nos permite levantar la copa en tu estadio, además con tu gente, la verdad es que sí fue un momento inolvidable. Yo creo que ese es el número uno.
No podríamos dejar de lado a Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, quien nos compartió cómo surgió su amor por el fútbol, al igual de cuáles son las fortalezas de nuestro fútbol y la clave para la igualdad de salarios. Escuchemos.
Oye, pero dime una cosa, ¿por qué el fútbol? ¿Por qué no fuiste ejecutiva de una empresa? ¿Por qué eres cómo te picó esta viborita que tiene veneno que se llama fútbol?
Es que, yo creo que es la misma pregunta que tienen mis papás, fíjate, pero yo desde chiquita crecí en un entorno muy privilegiado porque me enseñaron el deporte como parte de mi educación y de verdad, no tengo cómo explicarlo, está en mi sangre, soy muy apasionada al deporte, pero más al fútbol, y me lo ha dado todo. Y como que cada vez que me hacen esa pregunta, reflexiono, veo atrás y creo que fui una persona que forjó su destino. Terminé aquí sin saber que lo quería construir y que lo traía muy, muy, muy adentro de mí. Yo estudié diseño textil en la Universidad Iberoamericana, y el equipo que representé, o sea, en el representativo de la Ibero, en esa cancha me marcó las amistades que construí ahí adentro. O sea, me dieron muchas cosas que no me había dado otra. Mi mayor aprendizaje dentro de la institución, digo, es penoso decirlo, pero no fueron las aulas, fue la cancha. Y a partir de ahí empecé a construir lo que era una necesidad para mí, lo que era una necesidad para mis amigas, que no encontrábamos en dónde jugar, y una cosa llegó a la otra y a la otra, y de repente estamos aquí en un esfuerzo colectivo de muchas personas que también tenían esa necesidad, ¿no? Y ahora pues me dedico a esto.
Independientemente de la capacidad y la calidad que tienen y que ha mejorado muchísimo del juego, tan es así que, bueno, hemos visto cómo empezamos a exportar futbolistas. Pero lo que yo he visto y lo que me encanta del fútbol juvenil es la actitud de las futbolistas. O sea, me hacen una falta, caigo y me levanto. Me hacen esto, caigo y sigo jugando. Tienen metido en la cabeza, voy a ir a jugar. Mi objetivo es jugar. Mi objetivo es jugar y ganar. Y no, mi objetivo es ir a engañar al árbitro y ver cómo saco ventaja del juego. Eso me gusta mucho, Mariana. Eso es algo que jala mucho del fútbol femenil.
Sin duda. Y lo hemos definido como la pureza del fútbol, ¿no? Es... pues el objetivo de cada club será ganar, anotar, ya tendrán distintos objetivos, pero también es un poco un reflejo de lo que ha estado pasando con la mujer. Ellas tienen como jugadoras mucho que defender, mucho que trabajar por y mucho que reconocerse, ¿no? Y están ávidas por demostrar el talento y la capacidad que tienen como jugadoras. Y eso ha sido la mayor fortaleza del fútbol femenil, ¿no? Recordarnos cómo es el fútbol, cómo nos gusta jugarlo y cómo nos gusta verlo. Hay tomas muy duras de una de, no se me va a olvidar, y si mal no recuerdo, tú estuviste en esa final, de Ciremon Sibais en su primera final en el estadio BBVA, lo juega los últimos minutos, lo juega con, creo que traía dislocado, una luxación de hombro, ¿no? Hay un mundial en donde la famosísima AB Wambach de Estados Unidos, que era la jugadora con mayor cantidad de goles anotados en el mundo, muy por arriba de Cristiano Ronaldo, hay una toma, no me acuerdo si es semifinal o final, que se abre la ceja y ahí en vivo se la engrapan y sigue jugando. Son cosas que son parte del ADN del fútbol femenil y que han sido la mayor fortaleza y no las debemos perder, las tenemos que, al contrario, abrazar, ¿no?
Esto que logran las futbolistas de Estados Unidos es algo impensable, ¿no? Hace algunos años uno no hubiera podido pensar que hubieran podido llegar a tener los mismos bonos que los hombres, cobrar este dinero que están cobrando, que se les dé este trato igual. O sea, esto es la verdad un logro de esos que marcan al fútbol femenil de por vida, un gran logro. ¿Estamos lejos de eso todavía en México?
Fíjate, Raúl, que yo diría que marca el fútbol en general, ¿no? Y nos pone la vara muy alta para decir, esto podemos construir. Estás hablando del mejor equipo del mundo. La selección que más mundiales ha ganado, que más medallas olímpicas ha generado, mayor cantidad de talentos replicados por todo el mundo. Ese es el fútbol que queremos construir y es un gran ejemplo, ¿no? Sí estamos lejos, lo tengo que decir, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes. El otro día hablábamos de la realidad de nuestro mercado y la realidad de nuestro país. Y hablar de equidad de género, de igualdad de condiciones en nuestro país es bastante complejo. Y cuando además nos ponen en comparación de uno de los mercados que mejor paga a su jugador, bueno, ya te imaginarás. Pero ¿qué mensaje te quiero dejar? Hoy nuestras jugadoras son parte de ese 6% de la economía formal de nuestro país que gana por arriba de 15,000 pesos mensuales. O sea, ve qué duro, pero son jugadoras egresadas o que están estudiando una carrera, un título, son jugadoras que son parte de la economía formal, son jugadoras ya embajadoras de muchas marcas y que además están abriendo oportunidades dentro y fuera de la cancha. Entonces estas jugadoras van a pasar a ser la próxima directora de la Liga Femenil, la próxima directora deportiva, la próxima productora de un podcast de Footbox, y así me puedo ir. Tenemos que seguir preparando, brindando herramientas y disminuyendo esa brecha, ¿no?
Otro de nuestros invitados especiales fue Alberto Marrero, presidente de San Luis, el hermano mexicano del Atlético de Madrid. Recordemos esa parte cuando nos dijo el por qué un grande de España se fijó en un club mexicano de segunda división.
¿Por qué se fijaron en San Luis y por qué se fijaron en el fútbol mexicano, en el Atlético de Madrid, Alberto?
Mira, Raúl, pues ahí voy a ser honesto y sí que es verdad que nosotros estábamos explorando, bueno, en 2018, fue justo cuando empezamos el primer, la primera UEFA por aquel entonces, Europa, lo que es hoy en día Europa League del Atlético de Madrid. Ahí empezaba el Atlético de Madrid a coger vuelo y de ahí pues han jugado muchas finales de Champions, dos finales. Pues bueno, no con un desenlace bonito, pero bueno, por lo menos la hemos jugado, ¿no? Y bueno, con ese auge y esos éxitos del Atlético de Madrid, iniciamos un proyecto internacional con la compra de clubes en el extranjero para posicionamiento de marcas. Hoy en día es imposible llegar a marcas como es Madrid, Barcelona, Manchester United, Juventus. Son marcas que a nivel mundial son muy, muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Con ese auge del Atlético de Madrid ganando, y sobre todo en Europa, pues bueno, ahí iniciamos con la compra del Atlético de Kolkata en la India. Ese fue el primer equipo. De ahí pues hicimos un vínculo con el Lens de Francia, Y te digo la verdad, estábamos buscando el mercado americano. Mercado americano, teníamos claro lo fuerte que es la marca México a nivel mundial, cómo estaba creciendo el fútbol mexicano, pero la realidad es que estábamos buscando entrar en la MLS. Es imposible, es muy complicado, sobre todo por el valor que le han puesto a los equipos, entrar en la MLS, y fue así. Por la buena relación que tiene de la familia Slim con el dueño del Atlético de Madrid, con Miguel Ángel, el gobernador de San Luis les pide al ingeniero, a don Carlos, que necesitaba otra vez devolver el fútbol a San Luis, y fue cuando en un viaje exploramos eso. Directamente salimos del viaje encantado con las diferentes reuniones que tuvimos con altos mandos de la Liga y la Federación por aquel entonces, y habían diferentes plazas disponibles. Entre todas, las que cumplía por eso, por ser una plaza que llevaba sin fútbol un año y medio, una plaza histórica, una gente, pues al final quieras o no, muy, muy, muy de fútbol, una plaza que al final, pues quieras o no, y sobre todo por el valor, ¿no? El valor del Atlético de Madrid en todos los proyectos nunca, digamos, ha sido una inversión grande de la compra de un club. Entonces, pues todos los requisitos que nosotros buscábamos como club, digamos, por aquel entonces, Atlético de Madrid, los reunía San Luis.
También nos acompañó el presidente del equipo más ganador del fútbol mexicano, el Club América, representado por Héctor González Iñárritu, mismo que nos platicó que tanta presión representa pertenecer a este club y por qué es un club tan odiado.
¿Qué es más presión? ¿Trabajar en el América? ¿Trabajar en Tigres? ¿Trabajar en la selección? ¿Estar al frente de los árbitros? ¿Qué es más presión?
Yo creo que la América, Raúl, porque digo, en la selección tienes torneos esporádicos, no trabajas todo el año, la selección juega esporádicamente, pero el América, o sea, Tigres también localmente, pero el América a nivel todo Estados Unidos ahora, como tú lo viste ahora en la gira que hicimos, los estadios llenos con gente con gente americanista, bueno, y el México no se diga. Yo creo que es un equipo que tiene presión todos los días, de qué refuerzo llega, qué jugador se fue, por qué se fue, los resultados, luego si ganas, cómo ganaste, de qué forma ganaste, el planteamiento, si fuiste ofensivo, si fuiste defensivo, todo lo que implica, vamos a decir, la pasión que levanta, mucha gente nos quiere, como dicen también, mucha gente nos odia. O sea, siempre estamos provocando una emoción en el aficionado, para bien o para mal, el América provoca una emoción. Entonces, es mucha responsabilidad todo el día trabajar sobre qué es que ahora declaró fulanito que no sé qué, entonces ya todas las redes están encima o todas las redes están apoyando los resultados en la cancha. Entonces, yo creo que el América ha sido el equipo con más presión, la asumo con responsabilidad, con compromiso como americanista de por vida, la entiendo, ya la viví. Y creo que ahora ya con la experiencia y con la madurez la podemos gestionar bien y estar conscientes de la responsabilidad con la afición de la América, con los medios patrocinadores y obviamente con el dueño, el señor Azcárraga, y con la empresa que nos apoya.
Dime una cosa, ¿cuál habrá sido el punto de inflexión de la América para convertirse en el equipo que es ahora? O sea, un equipo, te amo o te odio, pero es un equipo que levanta pasiones, ¿no? ¿Cuál habrá sido, quién o cuándo pudo haber sido el punto de inflexión?
Yo creo que fue ya desde las épocas de los 60s, creo que fue cuando empezó. Yo estaba muy chavo yo todavía, pero creo que ahí fue cuando empezó a hacerse la promoción o se empezó a vender el América, que empezaron a llegar refuerzos importantes que venían de Sudamérica, lo empezaron a vender como un equipo de poder, como un equipo que, vamos a decir, el dueño del equipo era una empresa muy poderosa de medios, entonces teníamos esa parte de poderle dar promoción, poderle exhibir, poder penetrar en los hogares vía televisión, vía radio, en el Azteca, que fue es un estadio magnánimo que se inauguró. Entonces todo eso se juntó para que la gente, mucha gente se identificaba con los colores de la América, con ese poderío, fuerza, empezar a ganar campeonatos, dar espectáculo. Y eso creo que fue lo que empezó a hacer que la América fuera un equipo visto, querido, odiado, pero siempre se habla de él, ¿no? Entonces, y luego surgió Chivas, surgieron otros equipos como Pumas, como Cruz Azul, que también tienen ahorita mucha afición. Y yo creo que ahí fue cuando vino ya toda la competencia y toda esta polémica sana que se ha creado con los medios y con la afición para para ver a qué equipo le van de los cuatro grandes que hay ahora a nivel nacional, ¿no?
¿Podrán ser responsables de esto Guillermo Cañedo, José Antonio Roca, de todo esto que pasó? Porque, digo, hay frases de Roca que quedaron para la posteridad, ¿no?
Claro, totalmente.
José, lo de los enanos nunca crecen, un burro tocó
la flauta.
Pero sí, yo creo que ahí es la época de este América.
Sí, esa época de don Guillermo Cañedo, Pachito Hernández, Pedro Portilla, José Antonio Roca, todos ellos fue una época apoyados por don Emilio Azcárraga Milmo. Se creó este monstruo que ahora es el América, pues, que es el equipo más famoso y del que más se habla en Estados Unidos y en México, y bueno, en muchas partes de Centroamérica y de Sudamérica.
Así terminamos algo de lo que se vivió esta temporada. Si te quedaste con ganas de más, ve y escucha los episodios completos de este podcast. Esto fue lo mejor del año en Dueños de la Pelota. Hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.